Abramos por favor nuestras Biblias en Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La vez pasada veíamos que la esposa tiene que tener una preparación, como dice aquí en Apocalipsis, para poder llegar a las bodas. Y en el Cantar de los Cantares precisamente es donde vemos ese proceso, esa preparación tan hermosa que tiene la esposa para llegar a las bodas. Ahí vemos a la Sulamita, vemos al rey, tipo de la iglesia, y Cristo. Y vemos cómo ella empieza a desarrollar un amor por su amado desde el inicio, desde que se conocen, hasta que llega el final, que es cuando ya están juntos. En Cantares 2:14 vemos que ella dice: mi amado es mío y yo de él. Sí, ella pone en primer lugar a ella, sus anhelos, sus deseos, pero conforme va pasando ese proceso, vemos, por ejemplo, en Cantares 6:3, que ella dice: yo soy de mi amado. Ya lo pone a él en primer lugar, pero luego dice: pero mi amado es mío. Todavía sigue poniendo poniendo sus anhelos, sus deseos. Pero miren, en el capítulo 7, Cantares 7:10, vamos por favor para allá, dice: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. En la versión de las Américas dice: yo soy de mi amado y su deseo tiende hacia mí. Esto es algo que en el original habla precisamente: su deseo tiende hacia mí. O sea, aquí habla sobre cuando una mujer ve a un hombre o un hombre ve a una mujer, ya no la ve como una bebé, ya no la ve como una niña, sino ya la ve como una mujer. Ya habla de madurez, ¿sí? Ya habla cuando está ella, se ha preparado y ya puede casarse. En lo natural eso tiene que ver con el tiempo, con la edad. En lo espiritual es un proceso, es la obra de Dios hecha en nosotros, hermanos. Eso es en lo espiritual, pero Dios quiere que lleguemos precisamente a ese nivel, donde ella aquí lo que hace es precisamente, ya no busca ella algo para sí, sino ella busca agradar a su amado y hacer su voluntad. En este proceso hay unas características que la esposa debe de tener, ¿sí? La amada debe de tener, y es lo que quisiera ver en esta noche. Vamos por favor ahí a Cantares 1:15. Dice: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas. ¿Sí? Esta característica, vamos a ver, la primera es hermosa. ¿Sí? Aquí dice: he aquí tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella. Esa palabra bella es la misma palabra que viene, que es hermosa. Nada más que aquí la tradujeron como bella. Es un sinónimo de hermosa, ¿verdad? En español, posiblemente por eso la tradujeron de esa manera. Pero es la misma palabra, ¿sí? Este mismo versículo, o sea, esta misma idea o características que debe tener la esposa, viene también en Cantares 4:1. Igualito, o sea, reafirmando, ¿sí? Aquí, si se fijan, dice: he aquí tú eres hermosa, y vuelve a decir: tú eres hermosa, o sea, lo dice dos veces como algo firme, ¿sí? Que ella es hermosa. Esa es una característica que debe tener la esposa, la que se va a casar con el Cordero, espiritualmente hablando, pero también en lo natural. Esa característica es bien importante para casarse. Y miren, vamos a Génesis 6, capítulo 6. Génesis 6, versículo 1 y 2, perdón. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, ¿sí? Solamente quiero ver esta parte, ¿sí? Ellos lo que hicieron fue tomar mujeres. En el original habla de tomar una esposa, da la idea de un matrimonio, ¿sí? Entonces, ellos tomaron mujer, o sea, una esposa, pero porque eran hermosas. O sea, esa característica es bien importante, ¿sí? En lo natural y también en lo espiritual, ¿sí? Ahora, la verdad, yo tenía muchas dudas acerca de esto en lo natural. Sabemos que lo natural es una sombra, lo espiritual. Yo tenía muchas dudas acerca de esto, de, bueno, ¿cómo? Tiene que ser hermosa y cómo definir hermosa, ¿sí? Y yo tenía ese anhelo en mi corazón delante del Señor de conocer, no solo con la mente, sino de conocer la verdad de Dios más profunda. Y el Señor tuvo misericordia y me trajo a la mente algo que me sucedió hace casi 48 años, ¿sí? Yo creo que muchos de ustedes todavía no nacían. Pero en ese entonces me sucedió algo muy curioso cuando yo conocí a mi ahora esposa. Una vez yo estábamos, me recuerdo bien, en el centro de Monterrey, yo estaba en una banqueta y ella venía hacia mí, ¿sí? Y en eso yo me enfoqué en ella nada más. Y como no sé si han visto alguna cámara, cuando se enfoca algo, lo demás como que se ve borroso, como que tiende a desaparecer por el enfoque. Así me sucedió a mí. Y yo la vi a ella y quedé impactado. Yo la vi tan hermosa. Y en ese momento yo tomé una decisión y dije, ella será mi esposa para toda la vida. Gracias a Dios, así fue. Pero, como todo joven, ese día en la noche, pues yo estaba en mi casa, ya me iba a dormir y pues yo pensando en mi amada. Y en eso recordé aquel suceso y yo dije, qué raro, ¿por qué me sucedió eso? Si yo no me fijo en lo natural de la persona, si es hermosa, no es hermosa, a mí yo no me fijaba en eso, ¿sí? No entendía. Yo tenía, bueno, cabe aclarar que en ese entonces no era cristiano, pero tenía ciertos principios, ¿sí? Yo buscaba en una esposa, o en mi esposa, cuatro cosas, cuatro características, ¿sí? Así como aquí una característica es hermosa, bueno, yo buscaba cuatro características. La primera era de que yo amara a mi esposa grandemente, ¿sí? La segunda es que ella me amara a mí y solamente a mí, que me fuera fiel. La tercera es que ella se casara conmigo por mí, no por lo que yo pudiera darle. Fuera mucho, fuera poco, no, sino por mí, porque me amaba. Yo buscaba una mujer así. Saben que cuando nos casamos, yo nada más tenía mi trabajo, yo no tenía carro, no tenía casa, vivíamos en una casa de renta, los muebles eran, la mayoría eran de segunda. Pasamos un tiempo de una situación difícil económica, al grado tal, para mí fue tan relevante. A mí me gustaban mucho unos panecillos chiquitos así, alargados, que tenían mermelada, tenían crema cubierto de chocolate y con granito de chocolate. ¡Me encantaban! En ese entonces yo creo que costaban como 50 centavos, 80 centavos. Pero yo no podía comprar nada de eso. y estuve dispuesto a abandonar eso por la situación económica por la que estábamos pasando, ¿sí? Porque nos casamos porque queríamos estar juntos, nos amábamos, mas no tenía yo recursos. Con el tiempo el Señor nos fue bendiciendo, muy hermosamente el Señor es fiel, pero en ese tiempo mi esposa no dijo absolutamente nada, no se quejó y siempre estuvo a mi lado. Y esa era la cuarta característica que yo buscaba. Una mujer que estuviera conmigo, aunque el camino fuera de bendición o de adversidad. Y ella tenía esa característica. Entonces, yo no entendía por qué había visto a mi esposa tan hermosa. Hasta que un día el Señor abrió mis ojos, abrió mi entendimiento y yo pude entender. ¿Sí? Miren, en lo natural cambiamos, el tiempo nos cambia, ¿sí? Por ejemplo, yo pues un día tuve 21 años, aunque no lo crean. Y ahorita me veo muy diferente, ¿verdad? El tiempo nos cambia, ¿sí? Cuando el Señor abrió mis ojos, yo me di cuenta que yo vi en ella una hermosura que no cambia con el tiempo. Aquellas características que yo vi en ella, bueno, hacían que yo la viera hermosa. Y hermanos, es fecha que todavía la veo hermosa. Y saben que el cantar de los cantares, el amado le dice a la amada hermosa desde el principio y hasta el final. Porque es una hermosura, hermanos, que no cambia con el tiempo. Pero esa característica es tan importante, ¿saben? En el Cantar de los Cantares aparece aproximadamente 12 veces que el amado se expresa de ella hermosa. ¿Sí? Es muy importante esa característica. Ahora, con esto que les comento que me sucedió, yo pude entender precisamente un ejemplo muy hermoso que tenemos en la Biblia de Esther. Vamos al libro de Esther, por favor. En Esther, perdón, vemos que hay un rey, el rey Asuero. Él gobernaba en una región muy grande, ¿sí? Desde la India a Etiopía, y él hizo un banquete de 180 días, invitó a muchas gentes muy importantes, gobernantes de Media, de Persia. Había mucha gente, 180 días. Después de ello, él hizo otro banquete por 7 días. En ese banquete lo hizo, bueno, allí en el palacio, afuera, en el patio, ¿sí? Y él invitó a todo el pueblo de Susa, que es la capital del reino, ¿sí? Y los invitó a todos. Y ahí estaba él en ese evento. Cuando llega el séptimo día, es curioso, el séptimo día, ¿sí? Él manda llamar a su esposa, a la reina Vasti. Nada más que la reina Vasti también tenía otro evento, ¿sí? Otro banquete con las mujeres. Y la reina Vasti, al oír que su amado, su rey, le pidió que fuera a presentarse ante él, ella dijo no. Y no fue, ¿sí? Y el rey lo que quería era mostrar la belleza de la reina, porque era una mujer muy hermosa. ¿Saben qué es la única característica que da de la reina? Hermosa. Por eso es tan importante esa característica, hermanos. Mas sin embargo, ella no obedeció a su amado, a su rey. Ya conocemos la historia y él consultó y todo, le dijeron, ¿sabes qué? Que ella ya no se presente delante de ti, ya deséchala como reina, ¿sí? Y busca otra reina. Y eso fue lo que hicieron. Buscaron entonces mujeres, jóvenes, las dos características que daban eran vírgenes y de buen parecer, hermosas. Nuevamente esa característica que les digo es tan importante, ¿sí? Y entonces las juntan a todas y viene para ellas, vamos a Esther 2:12. Dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. A todas, perdón, tenían que pasar por un proceso, por una preparación, ¿sí? Que eran 12 meses, 6 meses con mirra y 6 meses con perfumes aromáticos. Esos 6 meses con mirra, mirra nos habla sobre cosas amargas, sobre situaciones difíciles, ¿sí? Perfumes aromáticos nos habla sobre cosas dulces, sobre bendiciones. Saben que precisamente todo esto lo vemos en el Cantar de los Cantares. Todo esto de Esther es, pareciera como si fuera un libro paralelo a lo que es Cantares. En Cantares vemos que hay muchas mujeres, pero solo una es la amada mía, la esposa mía, la paloma mía. Solo una es la que llega para estar con el amado para siempre, ¿sí? En ese proceso también vemos como aquí, tiempos difíciles, pero también bendiciones. En el Cantar de los Cantares, bueno, vemos que hay un desierto, ¿sí? Hay mirra, pero también hay visitaciones del amado, hay palabra del amado, hay bendiciones. También vemos que ella dice, soplad, austro y aquilón, vientos del norte, vientos del sur, que también nos habla de lo mismo, adversidades y bendiciones. Esas dos cosas, hermanos, forman parte del proceso, forman parte de la preparación de la esposa. Después, entonces, que ellas ya pasaron ese tiempo, esos 12 meses, ese tiempo de preparación, en el original también nos habla de purificación, de limpieza. Ese tiempo que pasó en ellas, después tenían que presentarse ante el rey cada una de ellas. Entonces, y dice que se presentaban, o sea, era el tiempo de sus atavíos, ¿sí? En Esther 2:13 dice, entonces las doncellas venían así al rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada, ¿sí? Con ello, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. En Apocalipsis 21:2, Juan ve a la nueva Jerusalén, ¿sí? Descender del cielo de Dios, y la ve como una esposa ataviada para su marido. Y algo de eso vemos aquí, que ellas se presentan, debían de presentarse ataviadas, porque se presentaban delante de su marido, quien iba a ser su esposo. Entonces, ellas se presentaban delante del rey, ¿sí? Imaginemos un poquito esa escena, ¿sí? Había, imaginemos la primera mujer, ¿sí? Ella se iba a presentar delante del rey y ella dijo, ¿saben qué? Porque ellas estaban a cargo de Egay, el eunuco del rey, ¿sí? Él dice que aquí que se les proporcionaba todo lo que querían, ¿sí? Entonces, ellas veían todo lo que tenían allí. Yo me supongo, eso lo estoy imaginando esa escena donde ellas tenían a su disposición vestidos y vestidos muy hermosos. Entonces yo creo que la primera llega y dice, yo quiero ese vestido, ese me queda muy bien, siempre he querido ese vestido, y miren esos zapatos, le quedan muy bien, yo quiero esos zapatos, ¿sí? Ese peinado, ese perfume, en fin. Entonces ella se vistió de esa forma, se presenta delante del rey, el rey la ve. Yo creo que el rey ha de haber dicho, es hermosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa era una característica que tenían. Y luego vestidas de esa forma, él decía, es hermosa. Pero luego viene otra y la otra dice, yo lo que quiero es agradar a mi rey. Yo lo que quiero es agradar a mi amado. Entonces, yo creo que con este vestido le voy a agradar, porque eso se me ve muy bien. Y a lo mejor hasta voy a impactar a mi amado, ¿sí? Y esos zapatos y todo. Y en eso ella va y se presenta delante del rey. Y el rey pues la ve también, y también la ve hermosa, ¿sí? Pero cuando le tocó a Esther, ¿sí? Dice que ella no buscó nada para sí. Sí, ella lo que hizo fue, yo creo que estoy imaginando la escena donde ella piensa y dice, yo lo que quiero es agradar a mi rey, y para agradarle yo quiero hacer su voluntad. Yo quiero vestirme de la forma que él quiere que yo me vista. Egay, tú conoces al rey, tú dime qué es lo que debo de ponerme y yo voy a hacer lo que tú me digas. Egay es tipo del Espíritu Santo, ¿sí? El que nos guía, ¿sí? Entonces ella se vistió de la forma en que Egay le sugirió. Mira, ponte esto así y así, así. Ella se presentó de esa forma delante del rey. Yo estoy imaginando que cuando el rey lo vio, la vio y dijo, se quedó impactado y dijo, pero si está usando el vestido que más me gusta a mí, y mira, los zapatos son los que más me gustan a mí, el perfume, el peinado, en fin. Entonces el rey empezó a ver, ¿sí?, que ella realmente no sabía qué era lo que le gustaba al rey, pero ella obedeció a Egay. Y ella lo que buscó es agradar al rey. Entonces ella, obedeciendo a Egay, fue lo que precisamente vio el rey y dijo, ahora veo que ella obedeció a Egay. En ella hay mansedumbre, en ella hay humildad. Ella es alguien pobre en espíritu. ¿Sí? No exigió para sí, sino con ruegos, guíame por favor, ¿sí? Entonces el rey veía esas características en ella. El rey dijo, y me ama a mí. El Señor Jesús dijo que aquel que lo ama guarda su palabra, sus mandamientos, lo obedece, hace su voluntad. Entonces el rey veía todo eso y dijo, ella me ama a mí, ¿sí? Y ella lo que está haciendo es precisamente agradarme a mí, ¿sí? Que era precisamente lo que veíamos, ¿se acuerdan? Cantares 7, donde ella dice, yo soy de mi amado y en mí él tiene contentamiento, ¿sí? Entonces, cuando el rey la ve, ¿sí?, realmente queda impactado, ¿sí?, y la ve muy hermosa, pero precisamente por las características que él ve en ella, ¿sí? Y entonces él le dice, ¿sabes qué? Tú eres la más hermosa de las mujeres. Cantares 1:8, ¿saben que así le dice el amado a la Tsunamita. También las doncellas le dicen, la más hermosa de las mujeres. Sí. Y le dice, tú serás la reina. Pudiéramos pensar, hermanos, que para el rey ver a todas esas mujeres hermosas, bien vestidas, no sé cuántas serían, 10, 20, no lo sé, pero ver todas ellas, pudiéramos pensar que es una decisión muy difícil de tomar. ¿Sí? ¿Ustedes creen que no había mujeres más hermosas que Esther? Posiblemente, sí. Y así de que el rey a lo mejor llega a decir, ay, esto está muy, muy cerrado, muy apretada la decisión, mejor déjame echar un volado. Sí. No, hermanos, el rey buscaba otro tipo de hermosura, una hermosura que el tiempo no cambia. Una hermosura, hermanos, que es lo que Dios busca en nosotros. Ese tipo de hermosuras. Miren, yo sé que estamos hablando de las bodas. Yo sé que para el cristiano el casarse es una de las decisiones más importantes que hay. Mi esposa y yo orábamos siempre por nuestros hijos y orábamos por tres cosas. Una es, Señor, si es tu voluntad que se casen, dales de tu gracia. Y Señor, si es tu voluntad que no se casen, dales de tu gracia, pero que sea tu voluntad, Señor. La segunda cosa por la cual orábamos es, Señor, si es tu voluntad que se casen, te ruego que sea en su tiempo, ¿sí? Y hermanos, nosotros no íbamos con nuestros hijos, estoy orando para que Dios te dé una esposa. No, 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 eso es una oración en lo íntimo con nuestro amado, solamente así es como orábamos nosotros. Y la tercera cosa por la cual orábamos es como Esther, ¿sí? Señor, escoge para mi hijo. Tú escoge la mujer para mi hijo. Y hermanos, nuestro anhelo es que Dios pusiera en su camino, porque Dios no le va a decir, mira, cásate con tal persona. No, no, no. Pero Él va a poner en su camino. ¿Se acuerdan como Abraham? Cuando fue el tiempo de que ya él era grande y ya era tiempo de que su hijo Isaac tuviera esposa y le dijo a su siervo, ve y busca una mujer, una esposa para mi hijo. Le dio instrucciones, él confió en el Señor y le dijo, Él mandará a su ángel para que te guíe, ¿sí? Y el siervo que hizo, Dios no le dijo, mira, ella es, no. El siervo fue guiado porque él puso su confianza y su esperanza en el Señor. Señor, tú dime, ¿sí? Guíame para saber cuál es la mujer que tú has escogido para el hijo de mi Señor. Y Él lo guió, hermanos. Entonces, la mujer joven, si están en ese tiempo, jóvenes, si Dios escoge una hermana para ustedes, la van a ver hermosa, porque van a ver una belleza que no cambia con el tiempo. Y hermana, también vas a ver si Dios pone en tu camino, Él escoge por ti. Si tú le dices, Señor, escoge por mí, Él va a poner un varón y tú lo vas a ver hermoso también. Saben que en Cantares, primero Él le dice a ella en el versículo 15 que es hermosa, y el siguiente versículo ella le dice a Él que es hermoso. Saben que el Señor precisamente así es con nosotros. Miren, vamos al Salmo 45, por favor. Salmo 45. Salmo 45, versículo 10. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. O sea, lo que está diciendo es, pon atención porque voy a decirte algo muy importante. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo, está haciendo mucho énfasis. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. ¿Ella de dónde era? De Egipto, ¿sí? Y lo que le dice es, olvídate de este mundo, ¿sí? Olvídate de este mundo y todo lo que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque en su corazón había todavía a Egipto, el mundo, ¿sí? Entonces el mensaje, ¿cuál es? Olvídate del mundo y ama a tu amado, a tu esposo. Ese es el mensaje, hermanos. Ama a tu esposo. Ya vimos que el amar a Dios es obedecerle, implica obediencia, sí, pero también implica realmente amar al Señor. Y para ello, mire, veamos un ejemplo. A mí me gusta imaginarme escenas. Imaginemos una pareja de jóvenes que se han desposado. Se desposaron un día, ¿sí? ¿Ustedes creen que al día siguiente le dice ella a él, ¿sabes qué? Ya no nos veamos, al cabo dentro de poco nos vamos a casar y ya vamos a estar juntos toda la vida? No, hermanos. Al día siguiente ella piensa en su amado y anhela estar con su amado. Así es, ¿por qué? Porque lo ama. La esposa del Cordero se va a casar con él por amor, hermanos, por amor. Entonces, esta pareja están desposados, imaginemos que están desposados, y ella, imaginemos que está en su casa viviendo con su familia, y ese día ella le dice a su mamá, ¿sabes qué, madre? Quiero invitar a mi amado a cenar. Y ella le dice, sí, está bien. Ella lo que hace inmediatamente es hablarle a su amado y le dice, cuando salgas del trabajo, ¿puedes venir? Sí, yo voy. Entonces, ella lo que hace es decir, vuelve con su mamá y le dice, ¿sabes qué, madre? Ahora yo voy a preparar la cena porque quiero agradar a mi amado y quiero estar con él. Sí, está bien, hija. Y ella lo que hace es preparar la cena, ¿sí? Y a lo mejor prepara ahí unos huevitos con carne seca, guisados con tomatito, cebolla, chile, ¿sí? Muy rico. Y dice, no nada más eso, déjame también guisar unos frijolitos con chorizo. Y además voy a hacer unas tortillas de harina para que él coma tortillas de harina recién hechas, porque quiero agradar a mi amado. Y además, creo que ya nos dio hambre, ¿verdad? Y además, ella dice, bueno, de tomar yo quiero prepararle un chocolatito. A él le gusta el chocolate, quiero prepararle un chocolate. Voy a sacar el molinillo para hacerlo espumoso porque a él le gusta. Y además de postre, voy a hacerle un pastelillo que son los que a él le gusta. Y ella se pone a preparar eso. ¿Saben? Cuando llega el amado llega y llama, ¿sí? ¿Saben que Apocalipsis capítulo 3, el mensaje de la iglesia de la Odisea, dice el amado que él está a la puerta y llama? Si alguno oye su voz y le abre la puerta, él entrará y cenará con él y él con el Señor. Sí, hermano, lo natural siempre nos da una enseñanza de espiritual, nos enseña verdades espirituales. Entonces ella oye el llamado de su amado y ella va y abre la puerta. abre la puerta y dice: amado, ven, entra, pasa, siéntate. Y le sirve ahí a su amado. Ella también se sienta enfrente de él, ¿sí? Y empiezan a comer. ¿Saben qué hace ella? Lleva un bocado a su boca, empieza a comer. Y en eso lo que hace es ver a su amado y se le queda viendo con ojos de amor, con una sonrisa en su boca, porque ella está contenta que está en la presencia de su amado. Contenta. ¿Y sabe qué hacen? Ustedes saben, ¿verdad?, qué hacen las mujeres. Empieza a platicar, ¿sí? Empieza a hablarle. ¿Y sabes qué dice el amado? ¿Sí? Paloma mía, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce la voz tuya y hermoso tu aspecto. ¿Por qué, hermanos? Porque el amado anhela que estemos en su presencia. El amado anhela oír nuestra voz en oración, en alabanza. El hermanos anhela tener compañerismo con su amada. Y es lo que nos dice aquí en Salmo 45. Mira, olvídate del mundo ya y ama a tu amado. Y entonces, esa es la idea, y entonces él verá en ti una esposa hermosa, ¿sí? Entonces él dirá: ah, hermosa, tú eres hermosa, y él deseará tu hermosura. ¿Se acuerdan lo que vimos en Apocalipsis 7? Yo soy de mi amado y su deseo está sobre mí. Sí. Él en ese momento dice: si tú dejas de amar este mundo y amas a tu amado, entonces tu amado deseará tu hermosura. ¿Y saben qué significa eso también? Que el amado vendrá, anhelará venir a visitarnos. El amado anhela, hermanos, estar con nosotros. Anhela nuestro rostro, nuestra presencia, y anhela oír nuestra voz. Nuestro amado nos ama, hermanos. Que podamos corresponder a ese amor y decirle: Señor, anhelo tu presencia y amo tu palabra, Señor, así como Él anhela que estemos en su presencia. Que sea un anhelo, hermanos, en nuestro corazón, y le digamos: Señor, ven. Ven, oh amado. A mí siempre me ha impactado Jeremías 14:8. Jeremías 14:8 es un clamor que lo vemos en el Cantar de los Cantares, ¿sí? Y ahí dice: oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra, en esta tierra, como caminante que te retiras para pasar la noche? Señor, quédate, por favor. Ven, oh amado, haz de mí, haz de esta tu tierra tu morada, Señor, por favor. Ven, ven. ¿Saben cómo termina el Cantar de los Cantares? Como un canto que nosotros tenemos. Apresúrate a venir, oh amado. Sé como el corzo o el cervatillo sobre las montañas de los aromas. Ven, Señor, ven. ¿Saben cómo termina la Biblia? Termina en el último libro, que es Apocalipsis, y el último capítulo, 22, 17. El Espíritu y la esposa dicen: ven, ven. Que sea nuestro anhelo, hermanos, y le digamos: Señor, ven, por favor, ven. Que anhelemos su presencia. Y hermanos, que Dios nos dé la gracia para dejar de amar este mundo y amarle a Él, y decirle: Señor, ven. Y Él va a ver en nosotros una hermosura una esposa hermosa, que esa característica es algo que Él anhela ver en nosotros desde el inicio hasta el final, hermanos. Una hermosura que no cambia con el tiempo.